Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos.
Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saluda desde Radio Costa Rica 930 AM y el Facebook Live de Pulso Global, Gerald Solano, esperando que se encuentren muy bien hoy en nuestra transmisión número 92, en el que estaremos tomándole el pulso a los retos y desafíos de las mujeres en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, y en el cual tendremos el honor de contar con una invitada especial. Les recordamos que a partir de la semana anterior estamos en las distintas plataformas también de podcast. Pueden escucharnos en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y Google Podcasts, entre otras plataformas. También les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube y que le den seguir a la página nuestra en Facebook para que sean notificados una vez que el programa inicia y está en vivo. Pero antes de abordar nuestro tema de fondo y nuestro programa de hoy, tomémosle el pulso a los medios internacionales. En primer lugar, la BBC Mundo intitula Rusia y Ucrania, ¿por qué Biden cruzó una peligrosa línea al decir que Putin no puede seguir en el poder? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo la semana pasada una serie de declaraciones fuera de guión que elevaron la temperatura de las relaciones entre su país y Rusia. Su comentario improvisado el sábado en la parte final de lo que en Polonia consideraron un gran discurso, cuando sugirió la destitución del presidente Vladimir Putin, pudo haber tenido graves consecuencias. En su discurso ante una multitud de funcionarios y dignatarios, el gobierno polaco en el Castillo Real de Varsovia, el presidente de Estados Unidos advirtió una vez más que el mundo se encuentra en medio de un conflicto decisivo en nuestra era entre democracias y autocracias. Prometió que la OTAN defenderá cada centímetro del territorio de sus estados miembros, también brindará un apoyo continuo a Ucrania, aunque señaló que el ejército estadounidense no se enfrentará a las fuerzas rusas allí. Ya tenemos a nuestra invitada, que ya casi le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta, por acompañarnos. Estamos terminando unas noticias y inmediatamente iniciamos la conversación con usted. Muy buenas noches. Fue un discurso, titula también BBC, de confrontación, aunque mesurado, en línea con el que mantienen desde hace meses las autoridades estadounidenses, comenzando por el secretario Anthony Blinken. Al final, justo antes de los agradecimientos y la despedida, Biden comentó sobre su homólogo ruso: por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder. Por su parte, la Dolce Vela intitula Israel alerta por ataque reivindicado por Estado Islámico con primer ministro positivo a COVID-19. En alerta tras un ataque reivindicado por Estado Islámico, Israel anuncia que su primer ministro Naftali Bennett dio positivo a COVID-19 tras reunirse con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. Bennett, que se reunió el domingo en Jerusalén con el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, al margen de un encuentro histórico entre diplomáticos israelíes y árabes, se encuentra encuentra bien y proseguirá con la agenda que tenía prevista desde su domicilio, indicó su oficina en un comunicado. El primer ministro, que cumplió 50 años el viernes, ha sido un firme defensor de las vacunas y el uso de máscaras mientras evita los bloqueos, mientras Israel lucha contra la pandemia. Y por último, el presidente Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, perdió la apelación de extradición. La corte hondureña falló en contra de un pedido para bloquear la solicitud presentada por Estados Unidos y así agotó el último recurso legal del expresidente para evitar ser procesado en el extranjero. La Corte Suprema de Estados Unidos de Honduras ratificó este lunes la solicitud de extradición hacia los Estados Unidos para el expresidente Juan Orlando Hernández, sentando las bases de lo que podría convertirse en el caso de narcotráfico de más alto perfil en Nueva York desde el juicio del capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. En un fallo unánime, la Corte rechazó una moción de los abogados de Hernández para bloquear la solicitud de extradición presentada en febrero por Estados Unidos. Tras el fallo, el equipo legal de Hernández dijo que está analizando la posibilidad de solicitar una orden judicial, aunque no quedó claro qué recurso legal les queda a los abogados para evitar que su cliente sea juzgado en el extranjero. Lo que hoy se admitió es la extradición. Todavía no se le ha declarado ni culpable ni inocente, dijo Tomás Zambrano, jefe de la bancada en el Congreso del Partido Nacional, del que forma parte Hernández, al canal de televisión HCH después del fallo. Como nacionalistas, como hondureños, nos solidarizamos con la familia del presidente Hernández, declaró. Ocasionalmente se dispararon fuegos artificiales en diferentes partes de la capital de Honduras, Tegucigalpa, mientras algunos residentes celebraban la decisión contra un expresidente profundamente impopular bajo cuyo gobierno del país se volvió más autoritario y corrupto. Bueno, les invitamos a que dejen sus comentarios sobre estas noticias en nuestras plataformas de Facebook, Instagram y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un programa especial, como ustedes saben, que hemos anunciado, donde nos estará acompañando. Vamos a ver, nos dicen que no nos escuchan. Nada más, Andy. Hola, buenas noches. Ahora sí, doña Epsi, ¿nos escucha?
Perfectamente.
Ahora sí, muy buenas noches, señora vicepresidenta. Bienvenida al programa Pulso Global.
Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, Gerald.
Gracias a usted por acompañarnos, porque sé que su agenda es bastante, bastante movida, y aprovecho para saludar a nuestra amiga y colega argentina Artavia, quien nos va a estar acompañando en esta noche, donde tenemos el honor de tener a la señora Epsi Campbell Barr, primera vicepresidenta de la República. Doña Epsi es la primera mujer afrodescendiente en ocupar este alto cargo en el continente americano, una prominente dirigente afrocostarricense y dos veces diputada de la República. Es también investigadora y activista de los derechos humanos en temas relacionados a mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, pobreza, derecho, desarrollo social y ambiente. Se graduó como economista con maestría en cooperación internacional para el desarrollo y una maestría en técnicas avanzadas de gestión y decisión política. Fue coordinadora de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afro-Caribeñas, coordinadora del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana, integrante fundadora del Centro de Mujeres Afro-Costarricenses, consultora nacional e internacional en temas relacionados con el empleo, desarrollo de los pueblos, comunidades, mujeres afrodescendientes y derechos humanos. Además, fue integrante del comité que elaboró el Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, el Progreso Multidimensional 2016, coordinado por PNUD, y coordinadora del quinto encuentro de parlamentarios, parlamentarias y líderes políticos afrodescendientes de las Américas y el Caribe 2016. Actualmente es la vicepresidenta, desde la vicepresidencia coordina desde su despacho el plan Franja de Desarrollo en la zona norte para promover mayor desarrollo humano en la región Huetar norte del país. Es la encargada del Plan Nacional de Empoderamiento Económico y Liderazgo de las Mujeres y da seguimiento a los compromisos nacionales e internacionales para el cumplimiento del decenio internacional de los afrodescendientes y sus planes de acción, y fue la primera mujer también canciller en ocupar ese cargo en el país. Así que, como pueden ver, nuestra invitada es de lujo, no solo porque es la primera vicepresidenta en ejercicio, sino por un currículum impresionante. Así que, doña Epsi, de verdad es un honor para nosotros tenerla, y Argentina, te doy también la palabra para que saludes a doña Epsi y podamos empezar a tener una conversación en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y los retos y desafíos que tienen las mujeres hoy. Buenas noches, Argentina.
Buenas noches, Gerald, y muy buenas noches, doña Epsi. El privilegio de tenerla en este espacio que nos ha facilitado Gerald en su programa Pulso Global tiene muchísimos significados, no solamente a propósito del Día Internacional de la Mujer, sino también como ocasión para no solo agradecerle, sino también poner en perspectiva lo que una mujer hace tanto a nivel nacional como internacional en favor de los derechos no solamente de las mujeres, sino también de distintas poblaciones con las cuales usted ha trabajado durante muchísimo tiempo. Ahora pues se ve sobre todo más mediatizado, más puesto en foros nacionales e internacionales en virtud de su condición de vicepresidenta, pero que es una muy buena oportunidad para hablar de lo que usualmente los medios de comunicación no hablan, para poner también sobre la mesa de discusión esos temas y esos temas de agenda que usted ha trabajado durante los últimos años. Así que para mí es un enorme privilegio estar o poder conversar con usted, saludarla de manera muy respetuosa, pero también para agradecerle ese trabajo que ha colocado también a Costa Rica, en virtud de lo que usted ha hecho, ha colocado a Costa Rica en un puesto y en un espacio de relevancia internacional. Gracias, doña Epsi, para no dejarlo para el final, agradecerle ese trabajo comprometido y esa posibilidad de hablar de temas, insisto, que no suelen ser esos temas mediáticos, ¿verdad? Que la agenda de los medios de comunicación a veces suelen posicionar, pero que usted ha hecho relevantes y que ha puesto justamente en el foro de discusión. Así que espero que esta conversación de esta noche pues sea también no solamente provechosa, sino que yo sé muy agradable. Muchas gracias, doña Epps, y gracias, Gerald, por la invitación.
Muchísimas gracias, Argentina. Bueno, conozco de tu trabajo como académica, un serio trabajo en el sector internacional y en el análisis político nacional. Yo creo que el país debe de escuchar diferentes voces y por eso estoy con ustedes. Las voces del análisis profundo, de la mirada más allá de esta lógica de la política del reality show, lo que pasa en el cotidiano a través de la política pública, pero también en lo que hacemos a nivel internacional. Así que agradezco profundamente a usted, Gerald, y Argentina, que tengamos la posibilidad de intercambiar y de utilizar este pretexto tan maravilloso que es el Día Internacional de las Mujeres. Este mes se nos está acabando, pero lo hemos denominado siempre el mes de las mujeres, y tener la posibilidad de compartir sobre los desafíos que tenemos en materia de democracia, inclusión a nivel nacional e internacional, para una participación, por una participación plena de las mujeres en todos los espacios y acabando con ese legado de discriminación y de exclusión que tienen millones de mujeres a nivel nacional e internacional. Pienso más bien internacional y nacional, porque enfrentamos unos obstáculos que tienen que ser reparados, y por eso les agradezco profundamente este espacio.
Gracias, doña Epsi. Más bien nosotros somos los honrados en tenerla y conversar un ratito sobre estos temas tan importantes. Doña Epsi, en su vida, digamos, hay muchos primera, ¿verdad? En primera mujer afrodescendiente, ¿verdad? Primera mujer canciller, ¿verdad? De las primeras mujeres en abrir brecha en el país y en el mundo. ¿A cuáles retos se ha enfrentado usted durante este proceso de rompimiento de techos de cristal?
Bueno, Gerald, yo lo que quisiera decir es que evidentemente cuando una es la primera y estamos en el año 2022, lo que muestra es el retraso que han tenido las mujeres para una inclusión plena. Digamos, esto muchas veces se ve como motivo de celebración, y una diría es un desafío. Lo que muestra que en los años recientes esté por primera vez en un país como Costa Rica, que tiene una ley paritaria de participación política de las mujeres, y que todavía una pueda hablar de ser la primera, pues de verdad que lo que nos dice es cuál es el camino que tenemos por recorrer. Los desafíos son los desafíos que enfrentamos las mujeres en general. Los desafíos no tienen que ver conmigo, con nombre propio, sino que tienen que ver con la apertura de esos espacios que no fueron ocupados históricamente con las mujeres. Tiene que ver con un doble juzgamiento. O sea, nosotras nos reconocen menos y nos exigen más. La verdad es que tampoco es que una llega al servicio público para ser reconocida. En realidad llega para cumplir con la tarea. Es por la vocación de servicio público que uno está en estos puestos. Pero sí quisiera decir que para las mujeres que abren brecha, tienen que pagar una serie de facturas que son necesarias de pagar para cambiar el proceso que viene y la historia que viene de exclusión. Quisiera decir también que son unas oportunidades extraordinarias. Yo solamente tengo que agradecer al presidente Carlos Alvarado la posibilidad que me dio de coordinar un programa de empoderamiento económico y liderazgo de las mujeres a nivel nacional, de colocar el tema de las mujeres en todas las agendas, de estar convocando a la empresa privada, a los sectores sociales, de ser quien impulsa un programa de paridad de género con el Foro Económico Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la empresa privada costarricense, para abrirle espacios de participación económica a las mujeres en empleos no solo más dignos, sino en empleos que tengan el mismo pago por el mismo trabajo. De manera que una tiene que mirar cuando está en estos casos, y cuando se trata de representar al 50% de la población, el vaso medio lleno para terminar de llenarlo. No vale la pena, habrán tiempos en que una pueda contar las anécdotas de las dificultades, pero más bien cómo se vencen los desafíos, cómo realmente se construyen nuevos imaginarios, cómo realmente estamos en un espacio en el cual tenemos un país en el que el 50% de las mujeres que ocuparon durante 4 años las sillas en el gabinete de la República fueron mujeres. Y lo digo porque hace exactamente 4 años, antes de la segunda ronda, hicimos una reunión que convoqué con muchas otras mujeres para pedirle al presidente Carlos Alvarado que instalara un gobierno paritario, a pesar de que la ley no lo exigiera. Y quiero decir, al final del camino, no solo que lo firmamos con el presidente, no solo que invitamos a mujeres maravillosas, sino que terminaremos nuestra gestión el próximo 8 de mayo habiendo mantenido el compromiso de la paridad del primero al último día. Hoy, por ejemplo, el gobierno de la República tiene un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, y ya eso ni siquiera se convierte en una noticia como debería de ser, porque las personas que ocupan los cargos de representación tienen que ser las personas más capaces, tiene que ser la gente que tiene más posibilidad de entregarle al país. No debería de estar limitado por quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Y lo que sí tenemos certeza es que al menos la mitad de la creatividad, la mitad del liderazgo, la mitad de las propuestas están de este lado, del lado de las mujeres.
Doña Epsi, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA dice que el apellido de la democracia es paridad. Y justamente con esto que nos está compartiendo de un gabinete que desde el inicio usted y bueno, también evidentemente el presidente Alvarado se empeñaron fue de conformar no solamente un gobierno con sus ministros, ministras y las presidencias ejecutivas a cargo de mujeres, también hubo una claridad en cuanto a las políticas y a los compromisos y a las acciones que ese gobierno debía implementar. Pero lo cierto del caso es que hay estructuras y hay instituciones y hay reglas y hay normas en las que esas relaciones de poder que usted ha estado señalando también en distintos foros definen e influencian las decisiones, la participación propia de las mujeres en estos cargos de decisión pública. Y sé que, como usted también lo acaba de señalar, llegará el momento en el que las anécdotas y la historia de cómo fue llegar, pero sobre todo mantenerse en estos puestos de decisión acarrean también altos costos personales, pero no nos olvidemos justamente de ese costo personal, de ese afrontar estructuras de poder y de decisión que muy pocos espacios le ceden a las mujeres, y somos nosotras las que tenemos que irrumpir y que marcar justamente la manera en la que queremos vincularnos con esas estructuras de poder para abrirle más espacio a otras mujeres. ¿Cuáles fueron o cómo podría, de cara a unas pocas semanas también, nos quedan un par de meses en los que este gobierno termina, pero en virtud de ese abrir espacios, de ese generar políticas y acciones para abrirle espacio a las mujeres, ¿cuáles podría considerar usted ese, es muy rudo pedírselo de esta manera, pero ese 1-2-3, ese ABC de doña Epsi Campbell Barr como mujer, como afrodescendiente, abriendo espacios? ¿Dónde cree usted que están esos puntos álgidos que usted dice, sí, esto es lo que yo tuve que hacer para no solamente para abrir espacios para mí misma, sino también para ese equipo que se constituyó en el gobierno de la República, abriéndole espacios a mujeres y planteando temas para romper esas estructuras de poder y de decisión?
Muchas gracias por la pregunta, Argentina. Yo quiero decir que la respuesta total está por construirse, que finalmente vamos afrontando los desafíos conforme los vamos teniendo que afrontar. Y la verdad es que decir que es fácil, no, ¿verdad? Pero vivir dicen que no es fácil. Entonces, tampoco una tiene que ponerle demasiada tragedia, aunque a veces se vive como una cuesta que no termina de acabar. Quiero decir, sin embargo, que nosotras vamos aprendiendo, vamos generando lo que se llama el conocimiento, el cómo hacer. El cómo hacer significa, primero, no claudicar en los principios. El cómo hacer significa estar absolutamente comprometidas de que lo que estamos haciendo tiene sentido y que estar en ese lugar, pues tiene sentido. Pero el cómo hacer tampoco es morir en la faena, ¿verdad? Porque esto no se trata de morir en el intento. Se trata de hacer y de entregar todo lo que se tiene que entregar, pero también construirlo desde el colectivo. Las mujeres, cuando estamos de primeras, tenemos hasta que inventarnos las redes de apoyo. ¿Por qué? Porque cuando llegas de primera a un cierto lugar, se supone que llegaste a ese lugar porque tenía las condiciones, pero las condiciones estaban hechas para unos que no eran como una. Y entonces el cuestionamiento viene de raíz, desde las cosas más elementales que le aceptan a los hombres. A nosotras simplemente se nos dice, no, lo siento, como que si el espacio fuera prestado, como si no fuera el espacio igual. Entonces yo quisiera decir que uno de los elementos centrales y de los temas que me parece que son más relevantes de la gestión cuando una decide tener un gobierno paritario, yo espero, y eso quiero decirlo así subrayado, que en este país no retrocedamos, ¿verdad? Que el 8 de mayo quien asuma la presidencia entienda que ya se demostró que no es que faltan mujeres para los puestos, sino que falta decisión política muchas veces para poner a las mujeres en esos puestos. Y entonces quien quiera que asuma, que no nos venga con cuentos de postergar la paridad en los espacios de toma de decisión. Y lo digo porque no hubo que buscar debajo de las piedras en Costa Rica. No tuvimos que ir a ver y a tocarle las puertas y a suplicarles a las mujeres, como decían en los años 90, porque cada puesto que decidía el presidente Alvarado habían varias mujeres, porque además desde mi despacho convocamos a un espacio maravilloso que es el Consejo de Mujeres, que eran mujeres además de todos los sectores, de sectores políticos, de sector, de la academia, mujeres que estaban en diferentes espacios de las organizaciones sociales, para hacer un debate sobre cuáles consejos se le daría al gobierno para garantizar una política de inclusión de las mujeres que fuera más robusta. Yo quiero aprovechar para agradecer a ese grupo tan selecto de mujeres, porque tuvimos algunas que iniciaron, que fueron saliendo, pero mujeres maravillosas como Astrid Fischel, como Sofía Guillén, como Montserrat, que ahora es diputada, mujeres que como Emma Chacón, mujeres como David Gordienko, como María Eugenia Venegas, mujeres que realmente nos permitieron mirar diferentes perspectivas. Y quiero decir entonces que en el ABC yo diría, para las mujeres que están, para las mujeres que vienen y para la gente comprometida, porque el tema de las mujeres no es un tema de mujeres, es un tema de democracia, ¿verdad? O sea, no podemos hablar de una democracia donde queremos que la mitad de la población tenga menos de la mitad del poder y de las decisiones. O sea, me encanta que Gerald esté aquí, que Gerald haya sido una persona comprometida con estos temas. Necesitamos más hombres hablar de la democracia verdadera. Si la democracia supone que se eligen personas para que representen al soberano, y el soberano es compuesto por mujeres y por hombres, y por cierto, paritariamente, eso lo hizo la naturaleza. Entonces no cabe la menor duda que lo primero que tenemos que hacer es tener más hombres dentro, no que estarlo pellizcando durante 4 años de gobierno, sino que entendió este tema. Pero como mujeres sí es necesario generar redes de apoyo. Como mujeres sí es necesario, yo pienso que esto es válido para las mujeres de la política que están en la política y para las que no están, pero que tienen la expectativa de tener liderazgo en su sector. Y las redes de apoyo pasan por las redes familiares cuando se puede, porque a las mujeres nos pasa que en las redes familiares siempre nos cuestionan por qué, este, yo le dije que no se metiera. Es que si eso, se sabía que eso era así, ahora ¿por qué se queja? O sea, mientras que los hombres cuando tienen dificultades en la política, en la casa los abrazan, a las mujeres nos recuerdan que ese no era el lugar en donde teníamos que estar, que ese no era el espacio que teníamos que aspirar, que ese lugar de servicio no era para nosotras. Entonces, realmente muchas veces las redes de apoyo son de las amigas, son de la gente que está afuera, porque la familia que se siente además sacrificada porque una tiene otras prioridades, no genera ese nivel de apoyo muchas veces. Otras veces sí, por supuesto, y somos afortunadas cuando tenemos esa red de apoyo y esa posibilidad, pero lo primero es eso. Lo segundo es mantener el tema vivo. Yo puedo decir con certeza que durante estos 4 años, nos quedan 6 semanas cuanto mucho, 5 semanas probablemente, durante este periodo de tiempo, 4 años completos, uno de los elementos centrales era mantener el tema vivo, era mantenerlo en el Consejo de Gobierno, era mantenerlo en las reuniones sectoriales, era impulsar iniciativas concretas, era cansar con el tema para algunos. Ay, otra vez viene con el tema, pero es que si creemos en la democracia, nosotras no podemos quitar el dedo del renglón. Entonces, estar ahí significa tener ser capaces de mantener el tema. Y lo último, yo sí creo que la política es un espacio de servicio, con plazo finito. Eso lo entendemos mucho más claramente las mujeres que los hombres. Los hombres quieren que los plazos no sean finitos y se tratan de inventar 20.000 estrategias para quedarse o para volver. Y el plazo finito también quiere decir que nosotras tenemos que ser capaces de cuidarnos a nosotras mismas. Vale la pena cambiar el mundo, pero mientras tanto una tiene que resguardarse, porque muchas veces ponemos toda la carne en el asador y ponemos la carne propia, y entonces salimos y hacemos la tarea, pero salimos literalmente totalmente heridas. Creo que cada vez más una tiene que entender esos equilibrios, los equilibrios de lo personal y lo político. Lo decían las feministas de siempre, lo privado es político, no solamente lo público es político. Entonces sí creo que ahí hay una serie de temas que tenemos que resguardar. Y finalmente, creo que tenemos que seguir ampliando lo que yo llamo la tribu, incorporando a más hombres y más mujeres que quieren transformar los espacios de exclusión. Y lo digo tanto para las mujeres, pero también para los otros grupos que están en una condición de exclusión. Nosotras tenemos que, las que somos conscientes, que hacer la diferencia, no de cara a las cámaras, de cara a la realidad, de cara a cambiarle la vida a la gente. Y bueno, y en eso yo valoro muchísimo el aporte que pueden hacer la academia y algunos sectores y muchos hombres, que cada vez queremos que estén más a nuestro lado y menos mirando que nosotras estamos enfrentando la tarea solas. Los queremos con nosotras, queremos que las transformaciones los hagamos juntos, queremos un nuevo pacto en lo privado y un nuevo pacto en lo social y lo político, un pacto de cooperación y no de competencia, donde demos lo mejor de nosotros y nosotras mismas. ¿Para qué? Para resolver los problemas fundamentales de la sociedad y para pensar en aquellos y aquellas que están más atrás.
Doña Epsi, y bueno, aprovecho este momento para felicitarla porque el pasado 10 de diciembre del 2021, el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Universidad de Brown de Georgia, Estados Unidos, la distinguió con el máximo galardón académico que ofrecen los centros de educación superior, un doctorado honoris causa, un doctorado en humanidades por su trayectoria de más de 25 años, y que cuando la presenté, ¿verdad?, no, pues, olvidé, digamos, omití mencionar que usted en este momento es presidenta en ejercicio, así que que, verdad, definitivamente es un honor estar compartiendo con usted porque sabemos lo complicada que es esa agenda. El año pasado, doña Epsi, un periodista le consultó a la doctora Ngozi, que es en su primer día como directora general de la Organización Mundial del Comercio, que qué se siente ser la primera mujer y africana en asumir este puesto, a lo que ella le responde que la discusión se debería centrar en sus competencias y no en su raza o género. ¿Se ha enfrentado usted a este tipo de preguntas? ¿Cómo cambiar estos micromachismos desde los distintos espacios en los que nos desenvolvemos?
Bueno, yo creo que todas las que estamos en la vida pública muchas veces tratan de enfocar todas las conversaciones alrededor de que somos mujeres o que somos negras o que no somos de los países más desarrollados, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos permanentemente justificándonos o celebrando en exceso temas que, si bien son un cambio histórico que debe ser reconocido, a punto y aparte, todo lo demás tiene que seguir allí. Yo creo que sí, es permanente. Yo inclusive tengo una determinación de cuando me están hablando de todos los obstáculos que he tenido que enfrentar como mujer en el puesto X, Y y Z, empiezo a hablar de los desafíos de la sociedad. Empiezo a hablar del tema que interesa, del tema por el que estoy hablando. Empiezo a hablar, si me preguntan de los temas internacionales, empiezo a hablar de los principales desafíos de lo internacional. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que contribuir a la estigmatización, que cuando se trata de los hombres le preguntan de los temas de fondo y cuando se trata de nosotras, simplemente, y lo más importante es, ay, pero ¿cómo llegó ahí? O sea, ay, pero pero dígame, ¿usted ha sufrido de racismo y de sexismo? Preguntas que además, por demás, son obvias, porque si vivimos en una sociedad machista, sexista, etcétera, uno no tendría que estar preguntando eso, pero de alguna manera es para minimizar el puesto. Y por eso me encanta la respuesta de la doctora Ngozi, porque ella lo que está diciendo es que yo estoy aquí ya. O sea, habrá un momento en que me hagan ustedes una entrevista de perfil y todo bien, en la entrevista de perfil diré los detalles de mi vida, igual como se la hacen al señor o al otro o a la otra, pero lo importante es que muchas veces necesitamos que nos escuchen en las ideas, en la propuesta, en la capacidad de transformar, que no solo nos estén escuchando en lo anecdótico, porque para hacer política pública lo anecdótico sí es un referente, pero es una partecita muy pequeñita. Entonces sí creería yo que hay una parte que es la parte de sensibilización a los y las comunicadoras. Esa parte en donde tienen que tener primero informarse muchísimo más y contribuir a educar a la ciudadanía. Cada vez hay más comunicadores y comunicadoras preparadas, que entienden los desafíos de la humanidad, que entienden los temas de la exclusión, que entienden qué es abrir las puertas que han estado cerradas históricamente. Cada vez hay más, pero sí, definitivamente es una labor continua de educación, con toda la paciencia del mundo. Estamos construyendo nuevos imaginarios. La gente ya, cuando piensa en presidente, puede pensar en presidenta. Cuando piensa en ministro, puede pensar en ministra. Cuando piensa en empresario, puede pensar en empresaria. Entonces, realmente es un cambio de los imaginarios. Y yo me siento muy satisfecha de que con un montón de mujeres, digamos, nosotros tenemos un Congreso de la República, una Asamblea Legislativa prácticamente paritaria, y la próxima va a ser más paritaria. O sea, ya eso es una normalidad. Ya antes imagínense que hace no tantos años existían más o menos las asociaciones de esposas de diputados. Las señoras tenían que unirse porque los diputados eran puros señores. Hace muy pocos años, no tantos, existían las asociaciones de esposas hace algunas décadas, de abogados. Yo creo que ahora hay más abogadas que abogados. En el colegio al que pertenezco yo, que es el Colegio de Ciencias Económicas, hay más profesionales en ciencias económicas mujeres que hombres. O sea, es un cambio permanente de ese imaginario y estamos en todos los lugares. tenemos unas científicas extraordinarias en este país. Tenemos unas mujeres haciendo arte, haciendo cultura, haciendo ciencia, haciendo política de los diferentes espacios, unas mujeres empresarias increíbles, y estamos cambiando esos imaginarios. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas de hoy van a normalizar mucho más cuando ven una mujer en puestos de poder. Yo todavía soy de la generación que se educó con Paco y Lola. Mamá amasa y papá lee el periódico. Imagínense lo que es eso. Pero ya hoy, para nada. Ya ahora hoy usted ve en los mismos centros educativos a los profesores, a los maestras, a los maestros, incentivando a las niñas para que se metan al equipo de fútbol. Hace 20, 25 años, ya había que luchar si la chiquita quería entrar al equipo de fútbol de la escuela. Eran las más atrevidas las que lograban hacerlo. Entonces, creo que sí hay unos cambios, y yo siempre celebro esos cambios como maravillosos, porque presagian nuevos tiempos. Y esa es el gran desafío que tenemos en nuestro país.
Bueno, sí, recuerdo que al inicio de esta administración, cuando usted aceptó ser canciller de la República, se hablaba de que uno de los ejes de la acción exterior de Costa Rica iba a estar en la paridad de género. Pero en ese momento quizás no se entendía o no se comprendía qué podía hacer la acción exterior de Costa Rica en esos temas, no solo el de género, sino lo que usted también empezó a incorporar, aún ya no siendo la canciller, no siendo la ministra de Relaciones Exteriores, sino continuando con su rol como vicepresidenta, pero posicionando temas como la trata, como la esclavitud, como la resiliencia de las mujeres afrodescendientes y de las mujeres en general frente al cambio climático. Temas que, como lo hemos estado diciendo desde el inicio de esta conversación, no son usualmente los que los medios de comunicación ponen, ¿verdad?, en los encabezados, o si quieren las notas, a veces son unas cuantas líneas para mencionar algo, pero que le ha significado a usted también reconocimiento internacional, más allá de ese doctorado que Gerald estaba señalando hace unos momentos. Hace pocos días recibió también usted reconocimientos en República Dominicana, para mencionar solo uno de los muchos que ha recibido, justamente por posicionar temas, por hablar de lo que usualmente no se habla, y por poner el dedo en el renglón y no dejar que esos temas ni se diluyan en las otras conversaciones ni pasen desapercibidos. ¿Cómo ha sido ese trabajo de coordinar voluntades? Porque tenemos claro que pasa mucho por voluntad política, pero también de unir esfuerzos para que estos temas se hablen de la manera en la que no se habían estado hablando antes, para lograr, por ejemplo, que haya un espacio y una intención en Naciones Unidas para hablar de los derechos de las personas afrodescendientes, para mencionar solo algunos temas. ¿Cómo ha sido ese proceso de coordinar voluntades, de unir esfuerzos para no solamente hablar de los temas, sino también para generar acciones y provocar esas transformaciones que usted señala que son necesarias, no solamente en nuestra sociedad costarricense, sino en la sociedad mundial?
Muchísimas gracias. Vieras que yo creo, yo me siento muy contenta, pese a que en un momento determinado hubiese pensado que mi paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores sería un paso más largo. Me siento absolutamente satisfecha de incorporar algunos temas en la política exterior costarricense. Y quiero decir que cuando en septiembre del año 2018 nos reuníamos las cancilleres de todo el mundo, justamente convocadas por la canciller canadiense, ya se hablaba de algo que nos resultaba absolutamente cómodo para algunas de nosotras, y era una política exterior feminista. Y así lo tenía la Cancillería Noruega, así lo tenía la Cancillería Canadiense, así lo tiene hoy la Cancillería Española, y lo tiene hoy Erika Moines, la Canciller de Panamá, una política exterior feminista. Sin, así con esas palabras, sin tapujos, sin buscarle la forma de decirlo de manera que los sectores más conservadores no te caigan encima. Esa es la tendencia de la igualdad y los derechos para las mujeres. O sea, hay algunos que quieren resistirse, y ahí se pueden resistir durante algún tiempo, pero la tendencia y lo que nosotros hemos luchado en este país, que se precia la democracia, es de abrirle puertas a la participación plena de las mujeres. Y yo en eso no he tenido reparo, indistintamente el reconocimiento que tenga aquí y en cualquier lado. Hablar de la participación de las mujeres, del empoderamiento económico de las mujeres. Ahora mismo que estoy saliendo, estaremos firmando un acuerdo para impulsar un programa sobre mujer, liderazgo y negocios, porque estoy convencida que usted le pone la plata a la bolsa de las mujeres y las prepara, y entonces vamos a empezar a pensar en reactivación económica post-COVID. O sea que efectivamente en estos temas una no tiene que tener ningún temor de decir las cosas por su nombre. Si les parece bien o mal, algunos que se quieren quedar pegados en el pasado, será asunto de ellos. Si por eso hay que pagar un costo, en la vida hay que pagar costo por todo. Así que, pero lo que sí quiero decir es que la cantidad de aliados es increíble. Me reunía yo con el canciller de República Dominicana y hablábamos de los temas del empoderamiento de las mujeres y cómo teníamos que seguir avanzando. Me reunía yo con el gobernador de Puerto Rico y hablábamos de esos temas, con la canciller y vicepresidenta de Colombia, que realmente también hemos acompañado los temas del empoderamiento de las mujeres, con la propia vicepresidenta de Uruguay, etcétera. O sea, nosotras estamos obligadas y entendemos que tenemos que transformar y reparar aquello que debe de ser reparado para las mujeres de la generación presente, las más jóvenes y las más viejas, pero para las mujeres que no han nacido, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo por romper esos obstáculos. Así lo hicieron las que nos antecedieron, ¿verdad? O sea, una es lo que es y ha ocupado los puestos que ocupó porque otras tuvieron que poner toda la carne en el asador, porque otras tuvieron que poner la vida y no vieron el resultado. Entonces, tener miedo y decir que no puedo o pedir permiso para seguir abriendo las puertas de la democracia, para mí no es una opción. O sea, yo no estoy aquí solamente por, comillas, mis capacidades. Estoy porque hay millones de mujeres que me antecedieron, porque hay mujeres que lucharon por el sufragio, porque hay mujeres que pusieron los temas de la participación en primera línea, porque soy heredera de pueblos afrodescendientes que lucharon por la libertad, que fueron capaces de entender que la igualdad era un principio inclaudicable, aun cuando eran los menos iguales de todos. Entonces, realmente una lo que entiende es que está caminando sobre los hombros de mujeres gigantes que nos antecedieron. Y estos temas son los temas del desarrollo de la humanidad. Esta humanidad no va a poder ni erradicar la pobreza, ni acabar con el cambio climático, ni lograr que tengamos una convivencia pacífica, paz, ni poder salir de las consecuencias de pandemias como la que recién tuvimos, si no lo hacemos las mujeres y los hombres. Eso es así. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer para esperar que más mujeres en los espacios de toma de decisión, en las empresas y en la política, implica mejores decisiones? Entre más rápido lo entendamos, más rápido vamos a solucionar los problemas. Y por eso, personas como yo estoy terminando mi gestión, pero yo me voy al trabajo, que es el trabajo sobre el que tengo compromiso, y es ese trabajo con millones de mujeres que no han tenido voz, millones de mujeres que no tienen oportunidades, millones de mujeres que realmente están esperando que otras les abran la puerta un poquito, ¿verdad? Para que puedan entrar y que podamos luego no tener puertas para las mujeres. Así que yo sí creo que el país ha quedado muy bien posicionado, indistintamente de lo que podamos tener aquí, porque levantamos lo que es consecuente con un país como Costa Rica: la igualdad, la no discriminación, la participación de mujeres. Este es un país que en finales de los 80 estaba hablando de lo que se llamó la Ley de Igualdad Real de las Mujeres, finales de los 80, principios de los 90. O sea, es un país que puede pensarse realmente que los temas de la participación de las mujeres son temas estructurales de la democracia, igual que es un país que puede pensarse, para todo mundo quiero decirlo, puede pensarse en un país donde se erradique de raíz la pobreza. Este Costa Rica es un país grande en eso, maravilloso en eso, que podemos hacer lo que para otros es imposible, en Costa Rica es posible. Y por eso hay que seguir empujando, avanzando, mirando dónde están las alianzas.
Doña Epsi, usted decía, bueno, quedan ya prácticamente unas 5 semanas más o menos, ¿verdad?, de la gestión. ¿Qué le queda a doña Epsi que dice, bueno, esto no lo logramos, qué nos quedó pendiente que usted hubiese querido lograr y que por supuesto será una tarea pendiente para impulsarla desde otros espacios, pero algo que después de 4 años, porque decir 4 años suena poco, pero en realidad es un trabajo muy exhaustivo, es un trabajo cansado que, como bien ha dicho Argentina, ¿verdad?, es de lucha, de tratar de coordinar voluntades, de tropezones, de satisfacciones, y yo creo que el norte suyo ha sido la lucha, ¿verdad?, por esa igualdad, por esa equidad, por abrir espacios. ¿Qué queda ahí en el corazón de doña Epsi que dice, lástima, estos 4 años no lo logramos, pero vamos a seguirlo de otros espacios?
Bueno, yo quisiera decir que de nuevo quiero ser agradecida con este país. O sea, yo soy vicepresidenta de Costa Rica porque soy costarricense, porque este país me ha abierto las puertas para tener una ciudadanía plena, no una ciudadanía aspiracional. Y entonces serví durante 4 años como vicepresidenta a la par del presidente Carlos Alvarado, para mí ha sido un honor, con todos los obstáculos que he tenido que enfrentar. Yo quiero decir que nos tocó duro al país durante estos 4 años. Hicimos cosas extraordinarias, o sea, yo creo que más temprano que tarde se va a reconocer la labor que se hizo en las diferentes áreas. Entregar un país con estabilidad económica en tiempos pospandemia no es cualquiera que lo hace, o con una infraestructura robusta no es cualquiera que lo hace, pero sí, efectivamente hay una parte que yo siento con mucho dolor, y justamente que lo profundizó la pandemia. Nosotros no pudimos disminuir la desigualdad, no lo logramos, o sea, pese a todos los esfuerzos que se hicieron en un momento determinado, hubo que enfrentar una pandemia de la que tuvimos como saldo más de 9.000 personas que perdieron la vida, 9.000 familias que lloraron a sus familiares que no pudieron sobrevivir las consecuencias del COVID. Y entonces las inversiones, que de todos modos eran limitadas, porque tuvimos que, para no caer en una crisis económica, hacer una reforma que fue una dura reforma. Caímos en los momentos en donde ya creíamos que teníamos el motor robusto para empezar a trabajar de manera más asertiva en la disminución de la desigualdad, nos cae durante 2 años la pandemia. De manera que sí, tenemos ese pendiente, y por supuesto que es un pendiente en el que yo me voy, con el que me llevo, porque fue con el que entré. Yo entré a la política costarricense para contribuir con los sectores más desfavorecidos. Yo entré a la política costarricense porque hay gente que no ha tenido voz. Y estoy pensando en mujeres, en pueblos indígenas, afrodescendientes, estoy pensando en las comunidades rurales, estoy pensando en las mujeres de Chomes, en las de Punta Arenas, estoy pensando en tantas que realmente no tienen resuelto lo más elemental. Y bueno, 4 años después no podemos decir que, primero que en 4 años muy probablemente no se podía, pero no logramos esa gran meta, aunque logramos sí en medio de la pandemia que más de 500,000 familias tuviesen un soporte básico durante 3 meses. Sabemos que tenemos ese gran desafío en el país, no es el desafío de un gobierno, es el desafío del Estado, de darle a todas ese más de 1,200,000 personas todas las condiciones para que puedan gozar de todos los derechos que para ellos, muchos de los cuales siguen siendo una promesa constitucional y no un derecho que pueda ser reclamable en ningún espacio. Así que sí, me tengo que seguir, me tengo que ir para que desde la academia, desde la empresa privada, desde los movimientos sociales, trabajar por esa inclusión que todavía es un pendiente y que es imprescindible para la democracia costarricense.
Se ha sido un honor definitivamente tenerla y escucharla. Ojalá pudiéramos seguir todavía más horas si usted tuviera todavía más tiempo en la agenda, pero definitivamente ya nos ganó el tiempo. No sé si quiere decir algo más de cierre, porque por supuesto que esto último ha sido magnífico, ¿verdad? Escucharla y compartir que definitivamente los desafíos siguen siendo bastantes, pero saber que hay mujeres como usted, con esa gallardía, con esa valentía, con ese norte tan claro de seguir luchando, definitivamente motiva, ¿verdad?, seguir desde distintos espacios y como este de Pulso Global poder seguir aportando a que cada vez tengamos una sociedad más igualitaria, más equitativa y por supuesto más inclusiva. No sé si tiene algunas palabras de cierre.
Muchísimas gracias, Gerald. Yo nada más quería agradecerte a vos. Una tiene que utilizar cada esquina que tiene para promover la sociedad de la que sueña. Muchas gracias, Argentina. Muchísimas gracias. Desde el espacio en donde estamos, una pone el granito de arena, el carretillo de arena o el camión de arena, si puede ponerlo, para construir esa Costa Rica, ese mundo, esa sociedad, ese planeta, donde todas las personas puedan vivir con dignidad y además que podamos entregarlo sostenible y cuidado a las nuevas generaciones. Y yo creo que estos espacios son para eso. También son para animarnos a nosotros y nosotras mismas de que somos parte de una tribu en donde tenemos que cuidarnos los unos a los otros, los unos a las otras y las otras a los unos. Cuidarnos todas las personas. Y yo valoro profundamente que Pulso Global sea un espacio para el debate y la construcción. Y eso es muy necesario para la democracia costarricense. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, Argentina, yo que sé que, no sé si quería decir algo porque la veo ya conmovida también por las palabras.
Nada más que agregar, solo agradecer, es el agradecimiento a esta mujer que se atrevió, que luchó, que está dando la cara y que va a seguir dando la cara por las cosas en las que cree. Gracias por visibilizar la manera en la que las mujeres lideran, construyen y participan, y seguiremos. Yo sé que la vamos a seguir viendo en los distintos espacios porque usted no solamente es de las imprescindibles, sino de las que no se cansan y tienen cuerda para rato. Así que gracias, doña Epsi, por todo lo que ha dado estos 4 años, por lo que viene, además que sabemos que va a ser mucho. Hay una enorme responsabilidad en esto del liderazgo de las mujeres. Y gracias por seguirnos dando lecciones de cómo construir y cómo hacer democracia.
Muchísimas gracias.
Sí, muy buenas noches. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado y agradecemos a nuestros patrocinadores Sinred Consulting y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro, a Andy Torres en controles y a todo el equipo técnico. También les recordamos seguir el podcast en Pulso Global, disponible en todas las plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music. Encuéntranos como Pulso Global y este estará disponible a partir de mañana en la mañana. Les esperamos la próxima semana en un nuevo espacio de Pulso Global. Que tengan todos muy buenas noches.
Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.